De entre todas las teorías de Star Wars, sin duda alguna la más espectacular y oscura de todas ellas es la que explica cómo Jar Jar Binks, el personaje más estúpido, ridículo y uno de los más odiados por el público, no es el payaso que todos creían, sino que muy por el contrario, se trata ni más ni menos que de un Lord Sith. Y no un Sith cualquiera. Según esta teoría, Jar Jar es de hecho la mente maestra más diabólica de todo el universo de Star Wars, además de contar con un poder descomunal. Otros villanos, como sin ir más lejos, Darth Sidious o Palpatine, como quieras llamarlo, no son más que sus subordinados, sus aprendices de hecho. Y toda la tragedia que vemos durante la saga es obra de sus terribles maquinaciones. Jar Jar estaba destinado a ser el gran enemigo detrás de todo, pero fue sacado de la trama en contra de la intención original de George Lucas. Como ya he dicho, y por si no había quedado claro, esto es una teoría. No hay una confirmación canónica, como todos ya sabemos, y de hecho varias personas se lo toman a guasa. Pero habiendo avisado ya esto, aquí lo verdaderamente importante son dos cosas. La primera es que es una teoría tremendamente divertida, y por eso estamos aquí. Y la segunda es que está tan terroríficamente bien fundamentada en ciertos puntos, y está tan plagada de casualidades que hacen que todo cuadre, y da explicación a cosas que de otro modo no la tendrían, que da hasta miedo. Da bastante miedo, hasta el punto de que muchísima gente que era totalmente escéptica ha acabado creyéndola. Y más gente aún no tiene ninguna duda de que las pruebas hablan por sí mismas. De más está decir que nada de esto es una investigación propia, sino que lo que voy a contarte es una recopilación en español de multitud de ejemplos que han ido señalando e investigando los fans de la saga. Que quede esto claro y espero que lo disfrutes. Comencemos por lo más básico. Jar Jar tiene los ojos amarillos, igual que casi todos los Sith. Incluso a Anakin se le ponen de ese color cuando se convierte al lado oscuro. Ok, ese es el argumento más débil de la lista. Empecemos a hablar más en serio. Para empezar, Jar Jar es un maestro de las artes marciales. En el universo de Star Wars, rara vez vemos a un personaje secundario exhibiendo unas habilidades atléticas espectaculares sin tratarse de un Jedi o un Sith o algo por el estilo. Y es que estas habilidades atléticas de Jar Jar no son una especulación. Las podemos ver con nuestros ojos a los pocos minutos de haberlo conocido. Tan solo mira este impresionante triple voltereta en el aire. Este tipo de salto tan característico no se lo hemos visto hacer a nadie que no estuviera entrenado en las artes de combate Jedi o Sith. De hecho, es bastante raro cuando lo piensas. Salta tremendamente alto, haciendo una triple pirueta y requiriendo todo ello una tremenda fuerza física, además de un entrenamiento patente. No obstante, esto no cuadra, ¿verdad? Porque si algo sabemos sobre Jar Jar, si por algo se caracteriza, es precisamente por ser torpe. Muy, muy torpe. Está todo el rato tropezando, teniendo accidentes, es cualquier cosa menos hábil físicamente. Pero ¿y si te dijera que Jar Jar nunca da un tropiezo si no es a propósito? Esto podemos verlo en la escena en que los Gungan combaten contra los droides. Jar Jar parece atrapado en medio del combate, aterrorizado y confuso. Y sin embargo, no solo sale totalmente indemne e ileso de lo que debería haber sido una muerte segura, sino que de hecho neutraliza y liquida a todos sus enemigos. Aparentemente por casualidad, se diría a primera vista. Y este es uno de los motivos por los que odiamos a Jar Jar, porque cuando le vemos eliminar a un enemigo tras otro, después de habernos convencido de que solo es un torpe bufón, lo atribuimos a una increíble sucesión de golpes de suerte. Y sabemos que nadie puede tener tanta suerte. Hasta el propio Obi-Wan nos lo dice.
En mi experiencia, la suerte no existe.
Pero resulta que lo habíamos entendido mal, porque lo que acabamos de ver es cómo Jar Jar hace pasar sus artes marciales totalmente desapercibidas justo delante de nuestras narices, como lo haría un auténtico maestro. Al igual que los movimientos y el estilo de combate de los Jedi están inspirados en el Kung Fu de los monjes Shaolin, la de Jar Jar lo es a su vez en el arte marcial del Zui Quan, también conocida como Puño Borracho. Un arte marcial que se basa precisamente en imitar los movimientos de un borracho, haciendo que el rival baje la guardia en todo momento, pero ocultando un set de movimientos muy entrenados bajo la apariencia de un bamboleo errático e impredecible. Por supuesto, veamos algunos ejemplos. Aquí podemos ver a Jar Jar levantándose del suelo con un solo movimiento, exactamente igual que como se hace en el Sui Quan. Aquí Jar Jar girando todo el cuerpo con un rápido movimiento de piernas, homólogo al Sui Quan. Aquí vemos a Jar Jar bamboleándose y agitando sus brazos de un modo aparentemente confuso, como hace un luchador de Sui Quan. Y aquí, Jar Jar concentrándose para realizar un movimiento complicado, exactamente idéntico a como se hace en el Sui Quan. Hay otro momento muy clave en el que Jar Jar realiza un salto que desafía por completo lo esperable, y es en esta escena en la que podemos ver cómo queda colgado del extremo derecho de una cornisa, para después caer de pie en el extremo izquierdo, habiendo tenido que realizar un salto muy largo y muy fuerte, que incluso podría haber requerido de un empuje usando la fuerza, algo bastante habitual entre sus usuarios. Luego hablaremos de su uso de la fuerza, por cierto. Y para que nadie pueda decir que se trata de un error de continuidad entre un plano y el siguiente, puede observarse cómo este droide le sigue con la cabeza. Jar Jar queda colgado del extremo izquierdo de la cornisa. Realiza un salto que no se nos deja ver como espectador, pero sí podemos ver cómo el droide sigue su movimiento hasta que toca el suelo en el extremo derecho. O sea que no es accidental en absoluto, sino que de hecho se ha puesto cuidado en este detalle a la hora de animarlo. De este modo, Jar Jar esquiva un disparo de los droides con una maniobra que exige mucha destreza. A estas alturas te estarás preguntando por qué Jar Jar sería como mínimo un maestro de las artes marciales y posiblemente un usuario de la fuerza, pero se ocuparía de ocultar sus habilidades constantemente. Bien, pues para empezar porque es un Sith, el mayor enemigo de los Jedi, y debe pasar desapercibido para llevar a cabo su plan, del cual hablaremos en breve. Y segundo, porque incluso hay una explicación narrativa para esto. Y te prometo que en los próximos minutos te voy a explicar detalladamente tanto el cómo lleva a cabo su maquiavélico plan de manipulación, como la explicación narrativa que también la sustenta y que lo conecta directamente con Yoda. Pero primero vamos a hablar de su uso de la fuerza. Uno de los usos más útiles de la fuerza, y desde luego el favorito de Jar Jar, es el control mental. Jar Jar es un maestro del control mental como ninguno otro en toda la saga. ¿Cómo si no se explica que un personaje supuestamente tan torpe sea nombrado general? ¿Cómo un ser tan bufonesco pudo llegar a ser nombrado senador? ¿Cómo es posible que una criatura tan estúpida convenciese a toda la galaxia para abandonar la democracia? Es imposible, es totalmente ridículo y frustrante si se nos deja solo con la imagen de que Jar Jar es un bufón con suerte, como trágicamente acabó sucediendo. Pero si se nos hubiera revelado, como estaba planeado hacerse en un principio, que Jar Jar es un maestro manipulador, todos esos insentidos cobran sentido y se convierten en una obra maquiavélica. Por supuesto, esto no es mera palabrería. Una vez más, se nos permite observarlo. Para realizar un control mental Jedi, o Sith en este caso, es necesario realizar un sospechoso movimiento de manos. Aquí lo vemos mientras obtiene su promoción a capitán. Del mismo modo, en su camino a ser nombrado senador. Y finalmente, mientras persuade a todo el Senado Galáctico para inculcarles la idea de que deben abandonar la democracia. Esto implica que el dominio de la fuerza de Jar Jar es de los más vastos jamás vistos en la saga, bastante por encima de Jedi como Qui-Gon Jinn, y rivalizando con Yoda o incluso más. Pero las manipulaciones de Jar Jar no se limitan solo a sus habilidades con la fuerza, también va empujando a los Jedi y demás personajes hacia donde deben ir para que todo salga según su plan. Jar Jar tropieza accidentalmente con los Jedi, pretendiendo que le han salvado la vida y obligándoles a compartir su camino con la excusa de estar en deuda con ellos. De hecho, en esta escena Jar Jar hace algo que no tiene sentido, y es actuar como si no se diera cuenta de que hay una estampida cuando esta ya está muy avanzada, y él está claramente en medio. Pero espera allí hasta que aparece Qui-Gon Jinn. No es hasta que aparece Qui-Gon que Jar Jar de repente reacciona para lanzarse sobre él. Y nada más acoplarse a ellos, les convence para que vayan con él a su ciudad, de modo que acaben necesitándole. De hecho, Jar Jar es tan inteligente que después de proponerles la idea, hace como si se arrepintiera de repente, para así provocar que ahora sea la otra parte la que insista, garantizando así que ocurra lo que él quería desde el principio. Esto es una técnica clásica de los vendedores y los estafadores, y a él le sale de perlas, porque es un genio del mal. De hecho, Jarjar escurre el bulto cuando le preguntan por qué le desterraron con la excusa de que lo expulsaron por ser torpe. Pero cuando entra en la ciudad, la reacción de los Gungan no es la de ver a un personaje molesto. No se comportan como si acabara de entrar por la puerta el típico aguafiestas torpe y patoso, sino que reaccionan como si fuera peligroso. Todos se alejan atemorizados, como si tuvieran miedo de él. Y esto no significa que los Gungan sepan que Jarjar es un Sith, pero sí que tras haber convivido con él mucho tiempo, hayan ido presenciando cosas inexplicables y peligrosas en torno a él. Cuando los Jedi negocian con el líder Gungan, vemos a Jarjar hacer innecesarios y sospechosos movimientos con las manos, tras los cuales, mágicamente los Jedi deciden llevarlo con él. Siendo esto así, significaría que el dominio de Jarjar sobre la fuerza es tan superior que incluso es capaz en alguna ocasión de dominar a un Jedi, y que de hecho el dominio de la fuerza de los Jedi le resulte irrisorio en comparación con el suyo, de modo que hasta se toma la libertad de burlarse.
La fuerza nos guiará.
¡Oh, más grande la fuerza!
De ser así, en esta escena no es tanto que Jarjar se esté burlando de la fuerza, sino que tras escuchar a Qui-Gon hablar sobre ella, reacciona con un comentario sarcástico, dado que él tiene un conocimiento muy superior, y para él es ridículo que traten de darle lecciones sobre cómo funciona la fuerza. También es debido a sus fingidos accidentes que desembocan las situaciones que los llevan hasta Anakin, el cual de otro modo habría pasado inadvertido para los Jedi, pero no así para Jarjar, cuya percepción de la fuerza es mucho mayor. Y una vez Anakin está entre ellos, Jarjar se burla constantemente de Qui-Gon Jinn a sus espaldas, mientras Anakin está mirando. Esto es algo que no tendría ningún sentido en un personaje que está tan agradecido con Qui-Gon Jinn por haberle salvado que hasta se endeuda con él. Pero al hacerlo, siembra en Anakin la idea de que los Jedi pueden ser faltados al respeto, permitiendo que desde que es un niño moldeable, sea posible que germine en él la idea de que los Jedi pueden ser cuestionables. Y es que es mucho más inteligente hacerlo con una observación que hacerlo con palabras. Si a Anakin se le hubiera dicho simplemente, los Jedi son cuestionables, es plausible burlarse de ellos, Anakin habría rechazado la idea, y hubiese señalado al que se la dijo como una mala persona por hablar mal de los Jedi. Pero al ver con sus propios ojos varias veces cómo un Jedi puede ser faltado al respeto, sin consecuencias negativas, hace que Anakin entienda que es algo plausible, permitiendo que en un futuro esa idea sea más fácilmente espoleable. Hasta ese punto Jar Jar va manipulando en constantes dosis a todos los actores claves de su mascarada, tanto con la persuasión de la fuerza como con su astucia. De hecho, gracias a esto se explica un diálogo que no tiene el menor sentido la primera vez que lo vemos, en el que Jar Jar le dice a un Anakin niño que la reina está buena, literalmente. En inglés, Jar Jar le dice con respecto a Amidala, pretty hot.
The queens are being grossly nice, Mr. Tinks. Pretty hot.
Lo cual es un tanto bizarro y aparentemente fuera de lugar, pero que ahora cobra todo el sentido, pues el germen de una relación amorosa como lo es entre un futuro Jedi y la reina desencadenará mucho más fácilmente la tragedia y la tentación de Anakin hacia un lado oscuro sin prohibiciones de ese tipo y con promesas de poder salvar a su amada. Algo que en español, por supuesto, los traductores no tenían forma de interpretar. De modo que Jar Jar, sin venir a santo de absolutamente nada, simplemente decía «¡qué calor!».
La reina está siendo muy buena, Misa, creo. ¡Qué calor!
Ahora ya entiendes lo que realmente ocurrió aquí. Hablando de Padme, es destacable que mientras otros prestan atención a la falsa reina, Jar Jar en cambio va directamente a hablar con Padme en cuanto que ésta aparece. Y dado que Jar Jar especializa su uso de la fuerza en el dominio de la mente, no es de extrañar que fuera capaz de ver a través de su mascarada. De hecho, cuando instiga a Anakin hacia Padme, la llama la reina, demostrando que él conoce su verdadera identidad. Más adelante, manipula a Padme con respecto a cambiar el rumbo de la guerra, incitándola a llamar a los Gungan a su lado.
Nosa guerreros, nosa con grande ejército. Por eso no os gustamos, Misa, creo.
Esta es una de las poquísimas veces en que podemos ver a Jar Jar hablando seriamente, y se ve que en realidad tiene una mente mucho más clara, que no concuerda nada con sus actuaciones en público, haciendo aún más sospechosa su farsa. Jar Jar es tan hábil con el dominio mental que es capaz incluso de controlar lo que otros personajes dicen, sobre todo cuando se trata de mentes más débiles. Por ejemplo, en esta escena en la que claramente mueve los labios al mismo tiempo que el capitán habla.
The Queen wishes it. She's curious about the planet. The Queen wishes it. She's curious about the planet.
No tiene mayor sentido, y en cualquier caso está forzado, que Padme quiera ir a pasearse por un planeta peligroso como ese cuando se ha tomado tantas molestias en ocultarse y estar a salvo hasta el punto de tener un señuelo haciéndose pasar por ella. Pero a Jar Jar, en cambio, le interesa que venga para llevar a cabo sus maquinaciones. Así que lo que habría ocurrido aquí es que después de instigar en ella la idea de visitar el planeta, también manipulara al capitán de su guardia para que no le aconsejara lo contrario, y de hecho presionara más a los Jedi. En otro momento se ve cómo hace lo mismo con Padme.
Queen doesn't need to know.
Well, I don't know. Well, I don't know.
Siempre detrás, siempre dictando. A estas alturas te habrás percatado de que una gran parte de esto se basa en las animaciones de Jar Jar. Puede todo ser una extraordinaria combinación de animaciones sin significado por parte de los animadores. No, ya lo vimos en la escena en la que Jar Jar salta de la cornisa y es seguido por un droide con la vista. No hay azar, por el contrario, hay mucha atención al detalle. Y además, el propio George Lucas ha hecho hincapié en la importancia de los detalles en la animación, y de cómo la animación en 3D le dio la oportunidad de dar un significado narrativo que no podía realizar en la primera trilogía.
Also in terms of depth and telling the story, there's a lot of issues where things are going on in the background that are very important. And you notice them more in 3D than you do in 2D.
De cómo la profundidad de la historia puede ser revelada con detalles muy importantes que ocurren de fondo, que se notan mucho mejor en el 3D. De hecho, según se cuenta, George Lucas prestó especial atención a toda la animación de Jar Jar, algo que parecía no ser más que una anécdota cuanto menos graciosa y un poco absurda, pero que ahora cobra todo el sentido. Los pequeños detalles, gestos y movimientos de las animaciones 3D son muy importantes en la trilogía. Otro detalle curioso es que los droides desconfían de Jar Jar, o les resulta sospechoso o extraño, e incluso son hostiles contra él. Esto es debido a que la manipulación mental no es posible realizarla contra cosas que no están vivas, como es el caso de los droides. De modo que ellos observan extrañados cómo Jar Jar se comporta de forma sospechosa, mientras que el resto de personajes apenas le presta atención, más que para achacarlo a que es torpe y suertudo.
¿Sabes? Esa criatura, Jar Jar, es un poco extraña.
En mitad de un ataque, el momento perfecto para un sabotaje, dejan a Jar Jar a solas con los droides, y vemos que parece estar toqueteando algo, momento en el que R2-D2 le da un calambrazo. Pues para los droides, Jar Jar no pasa tan inadvertido, y es capaz de darse cuenta de que está tocando algo que no debe. De otro modo, esta mezquindad de R2-D2 simplemente es gratuita y no tiene sentido. Pero en cuanto que R2-D2 tiene que salir fuera para hacer su trabajo y deja solo a Jar Jar, misteriosamente la nave empieza a quedarse sin energía para llegar a Coruscant. Eso es absurdo, porque se suponía que estaban preparados para eso, y además no ha saltado ninguna alarma diciendo algo tan importante como que la nave se está quedando sin energía, cuando antes había alarmas por todas partes gritando que se habían quedado sin escudos. Eso es supuestamente porque Jar Jar ha saboteado la nave para que pierda energía y no suenen las alarmas, de modo que no se den cuenta hasta que el ataque ya ha pasado. ¿Por qué hace esto? Pues porque Tatooine está cerca, y él es capaz de notar que en ese planeta hay un individuo con un enorme potencial, Anakin. Algo muy destacable también es que Jar Jar, un personaje perezoso y cobarde supuestamente, hace algo totalmente contrario a su naturaleza: acompañar a Padme y los Jedi a pasearse por un planeta con un ambiente desértico cuando su raza es acuática. Se trata de un ambiente extremadamente hostil para él, y no tiene ningún motivo para ir con ellos en lugar de quedarse en la nave. pero le conviene ir con ellos para interactuar con Anakin y continuar con sus maquinaciones. También allí, y por lógica deductiva, fue Jar Jar quien le envió a Sidious las coordenadas de Padme y los Jedi, que de otro modo simplemente obtienen de forma milagrosa y punto. Qui-Gon pone mucho empeño en que ningún mensaje sea enviado en ese momento para que sus enemigos no averigüen su localización. Y de repente, de forma inexplicable, los Sith saben su localización.
Ten cautela, percibo una conmoción en la fuerza.
Yo también, maestro.
No dejes que envíen transmisiones.
No enviéis ninguna transmisión.
Tatooine está poco poblado. Si el rastro era acertado, les encontraré rápidamente.
Esto nunca es explicado. ¿Quién ha podido filtrar esa información? Es necesario forzosamente que haya un infiltrado. ¿Qué infiltrado? Jar Jar, por supuesto. Quien o bien se las arregló para enviarles un mensaje sin ser detectado, o bien simplemente se comunicó con ellos antes de que cortaran las comunicaciones, dado que sabía que se dirigían a Tatooine. Al fin y al cabo, fue él quien lo provocó. En ese momento, el plan de Jar Jar consistía básicamente en que, habiendo filtrado a sus aprendices que se encontraba con los Jedi en Tatooine, Maul viniese para matar a los Jedi, y entonces Padme y Anakin se quedasen a solas con Jar Jar, de modo que pudiera manipularlos a cada uno para sus distintos propósitos con mucha más facilidad. Bien, si entendemos tras todo esto que los actos de Jar Jar como mínimo no son al azar, sino que tienen un propósito, inevitablemente nos va a llevar a darnos cuenta de que Jar Jar y Palpatine conspiran juntos, evidentemente. Los dos siguen los mismos objetivos y parecen comunicarse en varias ocasiones. De hecho, piensa por un momento en lo gigantesco que es el universo de Star Wars. De todos los planetas que hay en la galaxia, Palpatine y Jar Jar son los dos de Naboo. ¿Qué probabilidades había de eso? Y sobre todo, ¿qué necesidad había de eso? Dado el vasto conocimiento y dominio de la fuerza que posee Jar Jar, así como sus orquestadas manipulaciones, los fans han acabado deduciendo que Palpatine, Darth Sidious, es el aprendiz de Jar Jar. Esto implica una de dos cosas. La primera es que el supuesto maestro de Sidious, Darth Plagueis, de quien sabemos que tenía tanto control sobre la fuerza que era capaz de crear vida, se reencarnó gracias a sus habilidades únicas en Jar Jar, para así simular que el aprendiz, Sidious, había matado a su maestro y que cualquiera mínimamente al tanto de la situación de los Sith pensase que ahora Sidious era el nuevo maestro, cuando en realidad seguía recibiendo instrucciones de este, ahora con un nuevo avatar, Jar Jar. O bien que tras matar a Darth Plagueis, bien por iniciativa propia o bien por orden de Jar Jar, Sidious tomase a Jar Jar como su nuevo maestro, ya que su poder y ambición eran aún mayores que los de Plagueis. De este modo, tuvieron tiempo de sobra durante los años en que ambos habitaron en Naboo de planearlo todo y luego separarse, para que Jar Jar se infiltrara entre los Jedi y llevara a cabo la difícil tarea de pasar desapercibido entre ellos, manipular a la reina y reclutar a aquel que sería el elegido para su bando, Anakin. Mientras que Palpatine entrenaría a un guerrero en las artes Sith para servirle cuando hubiera que pasar a la acción, ya que ambos debían pasar desapercibidos. Y también se infiltraría en el Senado como canciller, cargando con la responsabilidad política, sobre todo y además en el caso de que algo saliera mal, actuando de hecho en cierto modo como señuelo, igual que hacían Padme y la falsa reina. Si prestamos atención a Palpatine y Jar Jar, veremos que constantemente están juntos. La primera vez que esto ocurre es cuando están el uno justo al lado del otro en el funeral de Qui-Gon, escena en la que casualmente Yoda nos dice: siempre hay dos Sith, un maestro y un aprendiz.
Siempre dos están, ni más ni menos, un maestro y un aprendiz.
Aunque Maul haya salido de la ecuación, sigue habiendo un aprendiz, Sidious, y un maestro, Jar Jar. Esta es una de las escenas más importantes de la película, cuyo título, como siempre, es revelador de lo que ocurre en ella. En este caso es la amenaza fantasma. ¿Pero cuál es esa amenaza fantasma? Definitivamente no puede ser Maul. Sí, es una amenaza, pero ¿qué tiene de fantasmal exactamente? ¿El hecho de que es siniestro y apenas habla? No parece muy convincente, ¿verdad? ¿Podría ser Palpatine? Probablemente. Pero hasta eso sería una obviedad perezosa, ya que cuando ves esta película te das cuenta enseguida de que Palpatine va a ser Sidious, porque tiene que ser él forzosamente. No hay sorpresa por ninguna parte. Y si algo le gusta a George Lucas, como todos sabemos, son las sorpresas. En cambio, la amenaza que no viste venir, la sombra detrás de todo, la verdadera amenaza fantasma, es el otro personaje que ha sido presentado en esta película, Jar Jar Binks. Ahora veamos lo que ocurre en la segunda película. Cuando Jar Jar entra en el Senado de forma meteórica, absurda y prácticamente inexplicable de no ser por esta teoría, también está, como hemos dicho, constantemente junto a Palpatine, caminando con él, detrás de él, casi siempre cerca de él. También aquí viene una escena en la que se observa la percepción de la fuerza de Jar Jar, y que de otro modo pierde sentido en concepto de animación. Jar Jar está paseando sin rumbo, se para delante del ascensor. Espera a que este se abra y muestre a Obi-Wan y Anakin, y unos obvios segundos después, es cuando por fin reacciona sorprendido de verlos. Esto o bien es un descuido de animación estúpido y relativamente fácil de corregir, o bien es otro de esos momentos en los que vemos a Jar Jar fingiendo ser estúpido. Lo que ha pasado es que Jar Jar ha sentido la presencia de Anakin y Obi-Wan aproximándose, y ha ido a darles el encuentro. Y cuando estos han aparecido, se ha hecho el sorprendido como si fuera casualidad, para variar. Y por fin, en la tercera película, y como todos sabemos, finalmente es Jar Jar quien seduce a todo el Senado para entregarle el poder a Palpatine, su aprendiz. Parece ser incluso que existía una escena, finalmente eliminada en el episodio 3, en la que Jar Jar hablaba con Palpatine, y este le agradecía haberle ayudado a conseguir el poder. De modo que toda la galaxia está bajo su control, porque aunque Palpatine tenga el poder político a ojos de todos, y las miradas estén centradas en él, es sabido que el poder rara vez está ante las cámaras, sino que se siente más cómodo y más útil entre las sombras. Y ahí es donde permanecería Jar Jar. Su aprendiz controlaría el imperio, y él controlaría a su aprendiz. La maestría del personaje de Jar Jar consiste en que es un personaje encontrado en mitad de la aventura, a un lado del camino, que parece no tener importancia e incluso se lo ve estúpido, pero que finalmente es revelado como un ser muy sabio o muy poderoso. Eso es un clásico de las historias de ficción, y casualmente es el tópico en el que se basó George Lucas para crear a Yoda. Yoda, la primera vez que apareció, parecía un monigote tontorrón y molesto, y después, Luke descubre que en realidad es un gran maestro Jedi. Exactamente lo mismo iba a suceder con Jar Jar Binks. Parecía haber sido encontrado accidentalmente por los protagonistas, y parecía estúpido y de poca importancia. Pero como el que no quiere la cosa, va escalando hacia el poder, para finalmente ser revelado como el gran artífice de la tragedia. Si este recurso te parece poco plausible todavía, has de saber que de hecho es algo que ya hizo Isaac Asimov para sus libros Fundación e Imperio y El Mulo, en donde el gran villano es encontrado como un bufón sin importancia a un lado del camino, y acaba revelándose como la mente maestra y diabólica detrás de todo. Pero entonces, si todo iba a ser tan genial, ¿por qué sacaron a Jar Jar de la trama? Y lo que es más, ¿por qué entonces no aparece Jar Jar en la trilogía original? ¿Por qué en la cima del poder está Sidious y solamente Sidious? La respuesta está en el Conde Dooku. Dooku es un personaje que salió de la nada. No tenía trasfondo ni historia. Simplemente apareció de pronto. Y de no ser por la estelar interpretación de Christopher Lee, el personaje habría parecido de relleno, aburrido y gratuito. ¿Por qué está Dooku ahí? Está ahí para rellenar el agujero que dejó Jar Jar cuando se le sacó de la trama. La intención original habría sido que en el episodio 2, Jar Jar fuera descubierto, muy probablemente por Yoda. De este modo, Yoda y su exacto contraparte maligno, Jar Jar, mantendrían un duelo épico que narrativamente es perfecto. En lugar de eso, lo que tuvimos en el episodio 2 fue un duelo entre Yoda y un villano salido de la nada como era el Conde Dooku. La intención original habría sido o bien que Yoda venciese contra Jar Jar, dejando a Sidious, ahora sí, solo en el poder, o bien que Jar Jar lograse escapar y fuera derrotado finalmente en el episodio 3, pero dejando igualmente a Sidious como superviviente y llevando a cabo su plan post-mortem. De hecho, el primer script que recibieron los actores cuando iban a ponerse a trabajar en el episodio 2 fue este, La aventura secreta de Jar Jar.
The first script that everyone got when we landed for Attack of the Clones, that was the title page, Jar Jar's Great Adventure. It was George kind of saying, you know what, y'all? Like, you're looking at the wrong thing when you're looking at Jar Jar. You're not looking at the big picture. And, you know, he said this to me when the backlash happened. He was like, 20 years from now, you're going to see almost a reverse of the backlash. And he was right. So I think when he put that out, that was kind of a nod to, you know, you guys are, you're right now it might be rough, but in the future, you'll see that this was all Jar Jar's Great Adventure. You know what I mean? And the Darth Jar Jar theory kind of found that idea as this all being Jar Jar's Great Adventure.
Jar Jar is a key to all this. If we get Jar Jar working.
Pero de nuevo, si todo podría haber sido tan genial, entonces ¿por qué sacaron a Jar Jar? Por la presión. La reacción del público contra Jar Jar fue mucho más allá de lo que George Lucas esperaba. La idea es que lo vieran como un personaje extraño, gracioso y algo confuso como mucho. Podía despertar cierta curiosidad, pero ante todo lo más importante es que pareciera suertudo, torpe e inofensivo. Pero el público no lo vio solamente así. Su carácter demasiado suertudo y sus acciones inexplicables hicieron que el público lo odiase extremadamente. Tanto que revelar en la siguiente película que Jar Jar era en realidad un villano que los había estado engañando a todos, estaba empezando a no parecer una buena idea dada la situación. Si el público ya había reaccionado tan mal, entonces el plan de George Lucas no estaba yendo en la dirección correcta. Respecto a cómo se ha mantenido el secreto tan bien, bueno, en primer lugar para eso existen los contratos de secreto profesional.
Jar Jar Binks was actually secretly very smart and conspiring with Palpatine. Would you buy that?
I can't comment on the veracity of those rumors. That's
Pero especialmente relevante es el hecho de que George Lucas es célebre por conseguir mantener exitosamente los grandes secretos de sus películas. Durante la gran revelación del padre de Luke Skywalker, George Lucas hizo salir a los miembros no imprescindibles del set para grabar esta escena. Y el guión verdadero no fue revelado hasta el último momento a los actores, habiéndose escrito otro como señuelo, en el que lo que Vader decía era «Obi-Wan mató a tu padre», solo por si acaso se filtraba de alguna manera. Algo también característico en Lucas, en las trilogías de Star Wars, es que en la primera película se presenta la trama dejando los dientes largos al espectador. En la segunda película hay una gran revelación que le da un empujón espectacular a la historia. Y en la tercera tenemos la resolución final de la trama. Pero esta vez, cuando en la segunda película hiciese la gran revelación, corría el riesgo de que el público no lo viera así. De que su tremendo odio a Jar Jar hiciera que se sintiesen estafados o molestos. Que incluso, aunque fuese algo que apreciarían en el futuro, cuando los ánimos se hubieran templado y se dieran cuenta de la brillantez de su idea, habría hecho demasiado daño a la saga por una posible reacción visceral de los fans en ese momento. Así que no hubo más remedio, con gran pesar seguramente, que sacar a Jar Jar de la trama, relegarlo a un segundo plano, meter precipitadamente a Dooku como villano genérico en los huecos que había dejado Jar Jar tras su marcha, afortunadamente aderezado con la magistral participación de Christopher Lee, que logró salvar la situación, pero dejándonos una segunda parte sin una gran revelación explosiva, y siendo una de las películas más aburridas de la saga. Y apenas dándose el gusto personal de hacer que al menos Jar Jar le cediese el poder a Palpatine en el Senado, aunque no se revelase explícitamente su verdadera identidad. Amén de irnos dejando otras pistas que el gran público no tenía por qué ver, dejando así a la amenaza fantasma proféticamente como lo que era, un gran villano siempre en las sombras. Y esto es todo cuanto se puede decir al respecto de esta teoría. Una teoría desarrollada, o más bien recopilada, por los fans más observadores e inquisitivos de Star Wars, y que una vez contada hace concluir mi mera labor como narrador. A partir de ahí, es decisión tuya darle crédito. ¿No dárselo? ¿O quizás solo? ¿Quién sabe?